Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Ah, Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decirlo? Hoy me toca de nuevo estar con Telma y eso me da a mí mucha alegría. No sé si quieres saludar.
Sí, hola. Pues qué gusto, ¿verdad? Ya no sé cómo reponerme después de esto, de esta adoración, pero aquí está el Señor y eso es lo importante. Él es el centro, el motivo de nuestra adoración. Creo que esto debería de motivarnos a agradecer el poder estar un domingo más, el poder abrir tus ojos, despertar y decir, hoy un domingo para adorar más a mi Cristo. Y qué hermoso poder estar juntos, qué hermoso poder verte esta mañana aquí adorando juntos. Es una bendición. Y pues es una bendición estar aquí también con Jorge.
El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Reinicio. Esta plática la íbamos a dar el 14 de febrero y quedaba perfecta por la fecha, pero Dios quiso que disfrutáramos la nieve y entonces la aplazamos para el día de hoy. Pero vamos a continuar con esta serie Reinicio y hoy vamos a hablar a los matrimonios y a toda relación amorosa que hay. ¿Cómo reiniciar? Y la plática se llama Una razón para continuar. Porque muchas veces eso es lo que anhelamos, lo que buscamos dentro de nosotros. Una razón para continuar. Y cuando hablamos del matrimonio, podemos tocar muchos temas que son muy relevantes. Podemos hablar de expectativas irreales, cosas que esperamos en el matrimonio y cuando no las obtenemos nos enojamos, deprimimos y nos divorciamos. Podemos hablar de la decepción, podemos hablar del engaño, podemos hablar de la comunicación, podemos hablar de tantas cosas. ¿Por qué? Porque si hay una realidad es que el matrimonio es un camino lleno de retos. Lleno de retos, de situaciones que vienen a veces en nuestra contra. Y yo quiero que oremos para iniciar, porque mira, lo que hoy vamos a hablar es básico y esencial. Y yo sé que no se aplica a cada pareja, y déjame te digo por qué. Porque hoy lo que yo te voy a hablar tiene que ver con la expectativa de ambos en el matrimonio para que el matrimonio funcione. Yo sé que hay mil situaciones que se enfrentan. En general lo que te voy a hablar es real, pero quizá habría situaciones que aconsejaríamos hacer algunas cosas extras. Pero esto te va a servir como base para cualquier matrimonio lo que vamos a hablar. ¿Estamos claros? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros. Padre, te pido que en esta mañana, Señor, sigas moviendo en este lugar. Muévete, Espíritu de Dios. Señor, muéstranos esas áreas que necesitamos caminar, que necesitamos cambiar en nuestra vida. Esas áreas que quizá no te hemos puesto a ti como el centro de nuestra vida, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El matrimonio es un caminar lleno de retos. Cada día enfrentamos lo inesperado. Enfrentamos cosas que quizá no planeamos y esa es una realidad. Cada día enfrentamos un día amanecemos sin luz, sin agua. Es algo inesperado, algo que no planeamos. A veces planeamos nuestra vida a largo plazo y no sucede como queríamos. Vez tras vez me topo, es que yo para esta edad ya debería de tener mi propia empresa o debería estar haciendo esto o aquello, o quisiera para esta edad haber tenido hijos, o tantas cosas que anhelamos, planeamos y que a veces no logramos. Muchas veces al matrimonio llega la enfermedad y eso trae consigo un número importante de situaciones que cambian lo que planeamos. En otras matrimonios llega la traición. En otros matrimonios llegan situaciones difíciles, llega el error. En otras palabras, todos los matrimonios enfrentamos el dolor que trae el pecado. El dolor que trae el pecado. Entonces, por eso es tan sencillo decir que cada matrimonio en este lugar y en la tierra, en Ciudad Juárez, en todo el mundo, enfrenta lo inesperado. Toda relación de amistad enfrenta lo inesperado. Hoy te queremos hablar de esto, de cómo Dios, fíjate esto, cómo Dios en su palabra nos dejó instrucciones para estar preparado para enfrentarnos a cualquier situación. Dios dejó instrucciones en su palabra para tu matrimonio. Y no se trata de que hay 3 o 4 versículos que hablan del matrimonio y esas son las instrucciones del matrimonio. No. La Biblia desde el inicio hasta el final es un manual para tu matrimonio. Y es algo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Ser capaces de, como matrimonio, como individuo, decidir, pensar, desear. En otras palabras, actuar en un mundo del cual tú no tienes control sobre él. ¿Cómo voy a decidir? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a anhelar? ¿Cómo voy a actuar en un mundo que me enfrento a él, me enfrento al dolor del pecado, a lo inesperado, día a día?
Y yo creo que en el matrimonio a veces estamos peleando a ciegas. El matrimonio es algo tan poderoso que no podemos pasar desapercibidos situaciones, realidades en las que está tu matrimonio, principalmente nombrades en las que tu matrimonio es en este mundo caído, y ahí es donde tu matrimonio se está desarrollando. Otro es que eres pecador y estás casado con alguien pecador. Y yo quiero que de verdad puedas abrir tus ojos a esto, porque esto es clave en todo lo que vamos a hablar. Ambos trajeron algo destructivo al matrimonio. Ambos traían arrastrando situaciones de pecado. Y sí, estás viviendo con un pecador y vas a experimentar su pecado, pero el tuyo también. Y otra realidad que yo creo que si nosotros podemos abrir los ojos a esta realidad, nuestra vida, en todas nuestras relaciones van a cambiar. Y es que Dios es fiel. Tenemos un Dios poderoso y tenemos un Dios generoso. Esa realidad es la que debe de regir nuestros matrimonios. Tenemos un Dios fiel que nunca te va a dejar, que no los va a dejar en cualquier situación, por más difícil que esta sea. A pesar de nuestros peores errores, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios poderoso. La tumba está vacía y esta es una realidad en la que debe de estar cimentado nuestro matrimonio. Él está a la derecha de Dios, reinando con autoridad. No se le va nada de lo que pasa en tu matrimonio. Y Dios es un Dios generoso. Él da amor, Él da gracia, Él da misericordia, Él da oportunidad a manos llenas. Esa es la realidad que hoy nosotros queremos hablarte, en donde hemos cimentado nuestro matrimonio. Y como decía Jorge ahorita en un momento, todos buscamos esperanza. Hay situaciones difíciles en las relaciones. Hay situaciones difíciles en la relación matrimonial. Y de una manera o de otra, todos estamos buscando esa razón para continuar. Y a veces nosotros queremos, llegamos al matrimonio con ese ideal, con ese sueño, con ese anhelo de vivir el matrimonio perfecto. Siempre lo decimos, ¿no? Como nos lo pinta Hollywood, y vivieron tan felices y tan solo hicieron esto o aquello. Y vivimos con esa ilusión, porque es una ilusión. Pero tenemos que vivir en la realidad. Y es que los seres humanos no vivimos por instinto. los seres humanos. Dios nos hizo seres racionales, creados a imagen y semejanza del Creador. Eso es algo hermoso y maravilloso. Dios nos hizo con esa esencia. Y en otras palabras, nosotros hacemos y decidimos. Dios nos dio voluntad. Y muchas veces esto tiene raíces en pensamientos y deseos profundamente establecidos en nuestro interior. Y así es como nosotros nos regimos en nuestro diario vivir. Y lo hemos estado hablando desde nuestra niñez. Comienzan a moldearse esos pensamientos y esos deseos.
Me gustaría que me acompañaras a ver un videíto que te tenemos preparado. Pon toda tu atención y más que identificar a alguien, quiero que permitas que el Espíritu Santo te hable a ti.
Tomás estaba batallando y a punto de rendirse. No, no era que estuviese enfrentando algún desastre que lo hubiese dejado devastado y solo. De hecho, a la distancia Tomás parecía tener una buena vida. Él tenía una esposa brillante, hermosa e inteligente, hermosos menores de 7 años. Su trabajo nunca era hermosos menores de 7 años. Su trabajo nunca era aburrido o trivial, pero Tomás jugaba con el deseo de renunciar a su propia vida. Simplemente ya no podía disfrutar. Él y Daniela parecían funcionar todo el tiempo con una irritación reprimida el uno del otro. Sus horarios eran ridículamente exigentes y sus hijos parecían estar en una constante necesidad de atención. Tomás sentía que era raro el día en que no se sintiera molesto con Daniela por alguna razón. Él estaba cansado de trabajar duro sin ver resultados y ya no encontraba las razones suficientes para continuar.
Cintia estaba en la cama despierta. Miraba a Manuel. Era difícil para ella comprender que el hombre acostado a su lado era el mismo que la había cautivado. Mientras una lágrima corría por su mejilla, recordaba la contagiosa sonrisa de Manuel y su sentido del humor. Pensaba en cómo él era capaz de hacer que las cosas más triviales se convirtieran en algo placentero. Recordaba que solía emocionarse al sonido de su voz, pero ya no más. De alguna manera, en el camino, Manuel había dejado de ser Manuel. Ahora parecía permanentemente distraído y frustrado. Se pasaba el tiempo viendo deportes o en la computadora. Ir a la cama era particularmente difícil para Cintia. Ella anhelaba un poco de ternura antes de que ambos sucumbieran al cansancio y se durmieran. Pero no había ternura. Manuel se metía a la cama fastidiado otra vez. Murmuraba: "Buenas noches". Le daba un beso mecánico y se daba la vuelta para dormirse. Noche tras noche, Cintia se acuesta y permanece despierta buscando una razón para continuar.
Desde el principio, Erika sabía que Jaime era muy apegado a su familia, pero nunca pensó que sería como esto. Ella se sentía como una extraña en su propia vida. Estaba cansada de pasar todos los días festivos y las vacaciones con la familia de Jaime. Estaba cansada de las complicaciones del matrimonio, la familia extensa, el trabajo, la iglesia. ¿Cuántos días festivos había pasado viendo a Jaime y a sus hermanos divertirse y pasarla bien, indiferentes al hecho de que ella no estaba bien? Hace mucho tiempo que ella se había dado cuenta de dónde estaba la lealtad de Jaime y sabía que nunca habría una decisión que él no discutiera con su familia. Había pensado mucho sobre lo que dice la Biblia de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y sabía en lo profundo de su corazón que Jaime nunca había dejado a su familia. Erika estaba cansada de ser una extraña y le resulta difícil continuar.
Daniel se paró allí con la nota arrugada en su mano. La había encontrado varias semanas atrás en el piso de su armario. Las cosas se habían puesto difíciles desde entonces. Ana no lo había negado. Ella se había encaprichado emocionalmente con un compañero de trabajo. La relación no había sido física de ninguna manera. Nunca se habían juntado fuera del trabajo. Pero no por eso la nota dejaba de ser devastadora. Quienquiera que leyera la nota la consideraría una carta de amor. Daniel no sabe por qué la conserva. No sabe por qué la saca día a día y lee una y otra vez. Él solo lo hace. Ana parece tener remordimiento y hace todo lo que puede para remediar lo sucedido. Daniel está agradecido porque ella renunció a su trabajo, pero no puede olvidar esa nota. Se interpone en su vida como un Everest que él sabe que necesita ascender, pero nunca lo hace. Es como si esa nota se hubiese llevado todo motivo para continuar.
Sandra mira el huevo crudo que su hija de 3 años acaba de tirar al suelo y quisiera gritar. Se siente más como conserje que como madre. Le parece que día tras día se pasa limpiando y ordenando desde que se levanta hasta que se va a la cama para luego levantarse y hacerlo de nuevo. Se viste con una sudadera y zapatos deportivos. Los días cuando se sentía atractiva casi se han borrado de su memoria. Paco ha ganado bien. Ella pasa...
Difícil no desear los primeros años de nuevo. Estar con Laura había sido tan divertido. Él amaba la espontánea libertad de su relación y sus horarios. Le encantaba el hecho de que Laura parecía estar siempre dispuesta para todo en todo momento. Él sabía que no siempre sería así, pero nunca se imaginó que llegaría a ser de este modo. Con su nuevo trabajo y la llegada de los gemelos, él y Laura no hacen nada aparte de trabajar duro. Ocupada y extenuante, la vida no es muy divertida. Aún en los raros momentos cuando tienen tiempo para estar juntos. Cuando Roberto trabaja hasta tarde, Laura se queja de que él no está en casa para ayudar. Y cuando está en casa para ayudar, ella se queja de que no está ganando suficiente dinero. Roberto se lo resumió muy bien a un compañero del trabajo. Cuando sientes que no puedes ganar, es difícil continuar intentando.
Tantas situaciones que el matrimonio enfrenta. Que tu matrimonio, no creas que tomé alguna situación que conozco y armamos un video. Son situaciones tan comunes en cada matrimonio.
Y es inevitable que el conflicto llegue al matrimonio. Quizá a lo mejor empezó con un pensamiento, pero tarde o temprano terminará externándose este pensamiento. Y en cada matrimonio, el pecado siempre va a complicar algo que a lo mejor parecía simple, pero lo va a tornar algo desgarrador, desagradable, traumático. Al principio, en cada matrimonio, siempre la euforia del romance se va a desvanecer y puede ser reemplazado por uno o por otra cosa. Un amor sólido o maduro, o que nosotros le abramos la puerta al egoísmo y dejarlo que venga y destruya nuestra relación.
Quiero hablar de qué hacer cuando te sientes así. Porque sé que hay matrimonios que están luchando con una razón para continuar. ¿Qué haces cuando tu matrimonio se convierte en lo que no debería de ser? ¿Qué haces cuando en esos momentos no sientes tan atraído a tu esposa o a tu esposo? Cuando no sientes esa atracción, ¿qué haces y hacia dónde volteas cuando estás irritado, herido, enojado, frustrado, desanimado? ¿Hacia dónde volteas? ¿Hacia dónde corres cuando te sientes de esa manera? ¿A quién buscas? ¿A qué buscas? Son preguntas que tenemos que ser honestos al responder. En otras palabras, ¿qué es lo que te motiva a continuar cuando esos pequeños problemas comienzan a hacerse grandes? Cuando esas pequeñas situaciones comienzan cada vez a hacerse más grandes, como esos matrimonios que vimos en el video. ¿Qué nos motiva a continuar cuando los problemas, las situaciones, las actitudes nos tienen devastados? Hoy te queremos decir un matrimonio, y esto es el centro de lo que te vamos a hablar. Un matrimonio que está basado en el amor, en la unidad y en el entendimiento mutuo. No se puede basar en el romance, no se puede basar en el enamoramiento, no se puede basar en que es 14 de febrero y te regalo flores y ella, ay, gracias, y el 15 te las avienta en la cara. Porque sí sabes que la mayoría de las flores, a veces el mismo día que las regalaron, terminan en la basura y se quedan callados porque dicen, ay, yo. Y no me refiero a que se marchitaron y luego las tiraron. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento no se basa en el romance, se basa en la adoración. Ahora, déjame te lo explico, porque tú puedes decir, ¿qué tiene que ver el matrimonio, mi relación amorosa, sentimental y de compromiso con mi esposa con la adoración? Ver. No es una actividad, es la identidad que nosotros tenemos, es quienes nosotros somos. En otras palabras, Dios nos creó a su imagen y Dios creó algo en nosotros y puso en nosotros una necesidad de adorar. El ser humano adora por naturaleza. Déjame te lo trato de explicar un poquito más. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que tú y yo somos adoradores. Todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todo lo que escoges, todo lo que haces o dices está moldeado por tu adoración. O sea, cada decisión que tú tomas tiene que ver tu adoración en ella. Te des cuenta o no te des cuenta. Por eso actúas como actúas y haces lo que haces. Y yo espero no perderte, porque esto es algo tan profundo, pero que está en el centro de nuestra vida, que puede transformar, si tú lo logras entender, tu manera de ver el matrimonio. Romanos 1:19. Pablo está hablándole a los romanos y les está diciendo: los que conocen de la palabra de Dios, los que van a la iglesia, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Cuántos conocen la verdad acerca de Dios? ¿Tan poquitos? ¿Y los demás? ¿Están dormidos? Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. O sea, es evidente su poder externo y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, dice Pablo, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron, fíjate esto, no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, o sea, tú decides adorar a Dios o cambiar hacia quién diriges esa adoración. Dice Pablo, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afillos, pero se convirtieron en completos necios. Y fíjate esto. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y reptiles. Y luego fíjate el resultado. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Clave esto que te voy a decir. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y fíjate lo que sucedió. Y así rindieron culto, o sea, adoraron y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Lo que Pablo nos está diciendo en pocas palabras es que yo y tú, mi esposa, todos somos motivados por lo que adoramos. Lo que nosotros consideramos digno de adoración en nuestra vida es lo que nos motiva. En otras palabras, tus acciones, tus palabras, cómo actúas, es un producto de aquello que tú consideraste digno de adorar en tu vida. Por eso hay gente que adora el dinero y que lo que más anhelan en su vida es el dinero. Y el dinero es lo que adoran. Y no importa que pasen por encima de su esposa, de sus hijos o de quien sea por obtener eso que adoran. El dinero, el poder, tantas, el placer. Por eso tu corazón está constantemente persiguiendo lo que tú pusiste como tesoro en tu vida. Por eso lo que te gusta a ti posiblemente irrita a tu esposa. Por eso lo que para ti es algo tan especial, ver jugar a ese equipo América, ¿verdad? ¡Qué horrible! Y tú dices, es que hoy no voy a la iglesia porque hoy juega ese equipo de uniforme feo. Digo, a todos nos irrita el América, pero ok, mal ejemplo, pero es que yo quiero ir con mis amigos y divertirme. Es que yo quiero ver una película. Es que a mí me gusta esto. Es que yo quiero. Y convertimos lo que a nosotros nos gusta como lo principal a seguir y lo adoramos. Es que necesito meter más horas extras para comprar un mejor carro para mi esposa. Y no ves a tu familia. Por eso lo que te gusta a ti muchas veces irrita a tu esposa. Las cosas que son importantes para ti no lo son para otros. Por eso como esposos tenemos diferentes listas de cosas importantes. Quizá tu esposa te va a decir, no quiero que me regales flores. ¿A cuántos hombres les han dicho que no les regalen flores? Mejor, llévame a un lugar y platicamos. Y tú dices, pero platicar, ¿cómo? ¿Cómo para qué o qué? Las flores, tenemos relaciones y ya, a ver el juego. ¿Cómo que abrazarla? Está raro, ¿no? Como esposos tenemos diferentes listas de cosas importantes y la mayoría de las ocasiones no podemos ponernos de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque todo está ligado a tu adoración. La Biblia nos enseña que cada ser humano vive por algo, vive para algo, tiene un tesoro. Todos persiguen un sueño. Muchos que llegaron a la frontera y que están ahorita aquí en Ciudad Juárez están persiguiendo un sueño. Le llaman el sueño americano a muchos. Porque están buscando eso. Detrás de todo lo que hago, hay una esperanza de alcanzar algo que es valioso para mí. Tú y yo somos adoradores.
Y tiene que haber una realidad más fuerte que la realidad es que escuchamos, porque yo creo que todos nos hemos sentido identificados o nos sentimos identificados con alguna de ellas. Y esta es la realidad, que no estamos hablando nada más de algo que está escrito en la palabra, es algo que hemos vivido y hemos comprobado. Te estamos hablando de algo tan poderoso como es la adoración. Y ser adorador significa que conectas todo tu ser a ese algo que crees que te va a dar satisfacción. Conectas tu identidad, conectas tu propósito, conectas tu significado. Y hay un punto en nuestra vida en donde vamos a decidir que ese algo va a ser nuestra adoración. Va a haber un punto en nuestro matrimonio en donde nosotros vamos a decidir qué es ese algo a donde nosotros vamos a depositar nuestra adoración. Y si nosotros decidimos buscar una vida verticalmente con el Creador, o si nosotros decidimos buscar una vida horizontalmente, lo que únicamente ve nuestros ojos, que es la creación. Y ningún matrimonio, ninguno, se libra de la destrucción. Cuando uno comienza a buscar de la creación, lo único que podemos conseguir del Creador, ahí es donde entonces vamos a meter a nuestra relación en un punto de destrucción.
Porque hay una realidad. O buscas ese tesoro, como decía Telma, con el Creador, verticalmente, horizontalmente. Decía Pablo en lo que leíamos, trataron de conseguir de la creación lo que solo podían conseguir del Creador. ¿De dónde estás consiguiendo tu adoración. Y me gustaría que viéramos otro par de historias, si me ayudan viendo a la...
La comodidad se había convertido en el dios funcional de Diana. No, no había dejado de ir a la iglesia. Amaba los servicios de adoración del domingo y le encantaba la predicación del pastor. Pero la comodidad era lo que gobernaba su corazón. Conseguía su comodidad haciendo de su casa. La comodidad se había convertido en el dios funcional de Diana. Tenía mil. No, no había dejado de ir a la iglesia. Amaba los servicios de adoración del domingo y le encantaba la predicación del pastor. Pero la comodidad era lo que gobernaba su corazón. Conseguía su comodidad haciendo de su casa un museo donde exhibía su habilidad doméstica. Tenía mil revistas de decoración. Siempre estaba. Se decía a sí misma que quería hacer de su casa un lugar hermoso para su familia, pero lo que la movía no era el interés por su familia. Ella había atado su identidad, su sentido interno de bienestar, a la belleza de su casa.
Tito había ligado su identidad al éxito. El lugar donde Tito buscaba el éxito que lo motivaba a levantarse por la mañana era su trabajo. Tito era bueno para lo que hacía. Mientras más lo hacía, mejor era. Y mientras mejor era, recibía más dinero y poder. Todo era muy emocionante e intoxicante. Era como si estuviese viviendo un sueño. El trabajo no era perfecto de ninguna manera, pero le daba una razón para levantarse por la mañana. Pero con cada nueva promoción, la presión crecía y las horas se alargaban. Cuando Tito llegaba a casa, mucho después de que su esposa e hijos habían cenado, a él le quedaba poca energía para su familia. Pero algo aún más profundo estaba sucediendo. Puesto que Tito encontraba su valor como persona en su trabajo, cuando dejaba su trabajo para ir a su casa, él estaba dejando lo que le daba valor. Su matrimonio realmente existía fuera de su círculo de valor. Así que aunque Tito diría que amaba a su esposa, no le entusiasmaba llegar a su casa después del trabajo. Fácilmente se irritaba y era con frecuencia un no participante en lo que ahí sucedía.
Adriana ataba su sentido y propósito a Carlos. Ella no lo sabía, pero él se había convertido en su mesías personal. Ella diría que él era todo lo que había deseado en un esposo. Tú pensarías que eso significaba que siempre estaría feliz y satisfecha en su matrimonio, pero la verdad era lo contrario. Adriana vivía permanentemente insatisfecha. Se levantaba cada mañana y se subía en la montaña rusa de cada acción, reacción o respuesta que Carlos tenía hacia ella. Le ponía demasiada atención al tono de su voz, a la expresión de su rostro y a su lenguaje corporal. Aún la cosa más pequeña tenía el potencial de arruinar su día. No solo estaba enfocada en cómo Carlos le respondería, sino que observaba de cerca.
Estamos convencidos que no hay otra manera de arreglar el matrimonio si no arreglamos principalmente nuestra realidad. Se arregla verticalmente. Es una relación profunda con Dios antes de poder arreglarlo horizontalmente. Y tenemos que enfrentar esta realidad, cada uno en lo individual. ¿Qué es lo que te motiva a adorar? ¿Cuál es el motivo de tu adoración? Y esto podemos, entonces, antes de lidiar con la situación de cómo reaccionamos el uno con el otro, primero tenemos que lidiar con esa realidad de nuestra vida. Porque si no, entonces, cuando no está bien establecido cuál es el motivo de tu adoración, vas a terminar asfixiando tu relación cuando tú estás buscando de la creación lo que puedes encontrar únicamente del Creador.
Así es. Necesitamos estar conscientes. Yo necesito primero poner en orden mi vida. Necesito tomar la decisión de poner a Dios en primer lugar, porque entonces cuando yo estoy bien con el Creador, cuando mi relación está correcta, yo puedo entonces arreglar mi situación con mi esposa, con mi esposo. ¿Cómo luce un matrimonio basado en la adoración a Dios? Gálatas 5:14, Pablo hablando dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Pablo hace un resumen de todo y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, pero si están, parece un matrimonio, siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Ama a tu prójimo. Y Pablo lo que estaba diciendo al decir, este es el resumen. ¿Por qué no puso Pablo, ama a Dios? Porque sabes, es imposible amar a tu prójimo si primero no arreglaste esto. Pablo dice, te resumo todo porque es imposible que yo ame correctamente a mi prójimo, a mi esposa. Es imposible que yo ame correctamente a mi esposa si no tengo arreglado mi corazón con Dios. Si no, mi relación no está en una posición correcta. Y a veces exigimos hombres de nuestra esposa, es que ella me hace esto, es que ella no hace aquello. Pero tú te estás fijando en ella y la estás haciendo tu Mesías personal, donde para que entonces tú actúes de manera correcta, ella lo tiene que hacer. Pero la Biblia es clara, si no amas a Dios primero, entonces vas a poder amar a la mujer pecadora con la que te casaste, y ella va a amar, decía Telma, vas a experimentar el pecado tuyo y el de ella, y ella va a experimentar tu pecado también y el de ella misma, porque somos pecadores y nos equivocamos. Solo cuando yo amo a Dios por sobre todo es cuando puedo amar a mi prójimo. Sabes, las dificultades de nuestro matrimonio no vienen porque no nos amamos lo suficiente, vienen porque no amamos lo suficiente a Dios. Yo hoy tengo el mejor mensaje para tu matrimonio, la mejor razón para que puedas continuar en tu matrimonio es que tienes que priorizar a Dios, y entonces vas a poder vivir en un mundo caído con una persona pecadora y tú siendo un pecador, pero disfrutando de un Dios generoso en amor, en misericordia y en perdón, que te va a hacer caminar diariamente. Ella no me puede hacer feliz, yo no la puedo hacer feliz a ella, es imposible. El amor horizontal sólido, la solidez de un matrimonio, comienza individualmente y verticalmente. Así es como comienza un matrimonio sólido. ¿Quieres envejecer con tu esposa, con tu esposo? ¿Quieren ser felices? ¿Quieren disfrutar a sus nietos? Hoy deja de enfocarte en sus errores y enfócate en lo que él. Yo quiero terminar, y esta era la introducción. Vamos a dar tres consejos para el matrimonio, para que puedas tener el matrimonio que siempre soñaste. Tres consejos bien prácticos para que puedas tener un matrimonio de amor, unidad y entendimiento. Y todo tiene que ver con tu adoración. Número uno.
Así es, no podemos interpretar la idea de lo que es un matrimonio como nos lo ha mostrado un mundo caído. Lo que nos hará ver esas razones para continuar es verlo a través de los ojos de Dios. No hay otra manera. Y el primer punto es adorar a Dios como creador diariamente. Él es nuestro Dios creador. Tenemos un Dios tan creativo. Él es el creador de todo lo que hay y de todo lo que existe. Y cuando nosotros vemos esta realidad en Él, entonces nosotros podemos ver a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, de esa manera gloriosa, tal como Jesús la ve. Nuestro Dios es un Dios que tan solo con su palabra creó lo que hay, lo que ves, el cielo, el universo. Sopló vida en el vientre de tu madre. ¿No es esto tan poderoso? Cuando empiezas a adorar a Dios, tú todo lo que creaste ha sido tan perfecto. Desde lo más pequeño, la célula más pequeña, hasta lo más vasto que es el universo. Cuando empiezas a adorar a Dios de esta manera, tú vas a poder ver a tu pareja con dignidad, con respeto, como un matrimonio sano lo requiere. Dios creó a tu esposo y a tu esposa. Él la creó. Los creó con aspectos físicos y emocionales únicos. A lo mejor él es alto, bajito, delgado, robusto, robusta, no sé, con características de su carácter. Él la hizo perfecta, él lo hizo perfecto y lo hizo para ti. Y cuando tú empiezas a valorar estas diferencias en tu matrimonio, entonces tú empiezas a ver a tu cónyuge de esa manera, conforme a la imagen del Dios poderoso. Y empiezas a disfrutar las diferencias de tu pareja, empiezas a valorar que hay cosas que él tiene que tú no tienes. Empiezas a ver a tu pareja con amor, con compasión. Empiezas a verlo tal cual Jesús lo ve. Y esto no es otra cosa. Cuando nosotros siempre estamos criticando a nuestra pareja, es que él no es así, es que ella no es así, es que si tan solo fuera como yo quisiera que fuera. Esto no es otra cosa que cuestionar al Creador y deshonrarlo. Lo pudiéramos decir así: deshonrarlo, faltarle al respeto al Creador, porque Él nos hizo perfectos. Vamos a adorar a Dios como Creador y pedirle: Señor, ayúdame a ver a mi pareja, a mi cónyuge, tal como tú lo ves, así como tú lo ves.
Si hay algo que hemos aprendido Telma y yo a lo largo de 21 años de matrimonio, es que las diferencias que antes o que pueden causar diferencias y problemas entre nosotros son formas en las que Dios nos hizo para complementarnos. Y no podemos hacer otra cosa más que reconocer a Dios como Creador en eso. La número dos es: adora la soberanía de Dios diariamente. Primero tenemos que reconocer a Dios como Creador, pero luego tenemos que entender Él es soberano. ¿Qué es? Que yo no le digo qué va a hacer o cómo lo va a hacer. ¿Te has dado cuenta que tu vida no ha ocurrido como tú has querido? La realidad es que Dios es soberano. Por más que queremos planear nuestra vida, algo sucede, porque Dios es soberano y Él nos está demostrando cada paso de nuestra vida que Él tiene el control. Muchos empezaron el 2021 con sueños y terminaron encerrados en su casa. Dios sigue siendo soberano. Él decide todo lo que Él sucede. Él está obrando en su soberanía, aún las situaciones que estás enfrentando. Él tiene el control hasta de los más pequeños detalles, hasta de los detalles. Cuando yo estudiaba esto, yo me acordé cómo conocí a Telma. Y yo digo, se dio el momento y la ocasión, el tiempo y la ocasión exacta. Un día ella va llegando, vamos llegando a una oración en la iglesia, y ella se está estacionando con su mamá, y yo llegué al mismo tiempo y me estacioné del lado contrario. Nos bajamos exactamente al mismo tiempo del vehículo cada quien. Habla de sincronía de Dios, soberanía. Y me acuerdo que me bajé del carro, yo todo fresco, y la veo venir. Y dije, wow, ¿quién es y de dónde salió? Y volteé al cielo y digo, ¿por qué no la había visto? Era la primera vez o segunda vez que ella iba a la iglesia. Pero Dios planeó todo para que nos encontráramos. Y hoy tenemos casi ya 22 años de casados. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. Tú tienes que entender que cuando tú comienzas a celebrar las diferencias que hay, ella es mucho más emocional que yo. Ella le gusta hablar, ella le gusta llorar cuando platica, y yo me siento incómodo cuando platica y llora. Yo la empiezo a ver así, y ahora ¿qué hago, Señor? Ilumíname, porque mi reacción en ese momento es vida o muerte. Pero ¿cuántos no saben cómo reaccionar con alguien emocional? ¿Qué hago? De veras, yo empiezo a sudar por dentro. Somos distintos, pero cuando yo empiezo a celebrar las diferencias de ella conmigo. Yo puedo ver que cuando yo necesito ser frío, yo la puedo guiar en momentos emocionales para ella. Pero en momentos donde yo tiendo a ser frío, así que necesito ser pastor, ella me ayuda. Celebrar las diferencias de tu cónyuge. Cuando comienzas a celebrar la soberanía de Dios, comienzas a celebrar que Dios la hizo diferente. Dios la creó diferente en cada aspecto. Y sabes qué es lo más increíble, que te unió a tu esposo, a tu esposa, para darle gloria a él. Cuando los dos están conectados correctamente, pueden darle gloria a Dios. Vas a dejar de irritarte porque ella es diferente. Yo en un inicio, cuando estábamos, y me ha tomado mucho tiempo aprender esto, pero a mí me irritaba que ella llorara cuando me platicaba algo, porque a mí me incomodaba. Y ahora yo puedo ver que es Dios, porque Dios me habla. Dios celebra nuestras diferencias. Él es soberano y creó dos personas tan distintas, pero que juntos se enriquecen el uno al otro.
Otro punto es adorar a Dios como Salvador diariamente. Inevitablemente tenemos que reconocer que nos casamos con una persona pecadora, pero que la gracia de Dios lo ha alcanzado. Y esto debería ocasionarnos realmente que nosotros celebráramos esa gracia que transforma vidas, que transforma matrimonios, que siempre está presente, que siempre es fiel. Tú necesitas desesperadamente la gracia de Dios. Si tú te pones a escudriñar tu vida y ver tu necesidad, tus vacíos, tu pecado, vas a reconocer que necesitas desesperadamente la gracia de Dios. Y reconocer esto hace imposible que mires a tu cónyuge como el único pecador en tu casa. En esa habitación en donde muchas veces estás señalando por qué no eres, por qué no haces. En ese momento reconocer que tú también necesitas esa gracia de Dios te va a ayudar a ver con gracia a tu pareja. Nadie da más gracia quien está convencido que también la necesita. Cuando tú adoras a Dios de esta manera, como tu Salvador, como el que vino por y murió por ti, por ese pecado, por aquellas situaciones que tú te superan y no puedes, entonces puedes amar a tu pareja. Cuando tú entiendes esto, no le vas a lanzar a tu cónyuge su pecado en la cara. Cuando tú entiendes esto, no le vas a hacer sentir culpable. De cuán difícil te ha hecho la vida por su pecado. Cuando tú entiendes esto, no usarás sus pecados en su contra. Cuando tú entiendes esto, no guardarás un registro detallado de sus faltas en contra de ti. Más bien, cuando tú ves a Dios así, buscarás la forma de darle gracia, de transformarlo como el Creador. Estarás listo para motivarle, para amarle, para servirle, para restaurarle cuando él sienta que no puede o cuando haya caído.
Qué increíble es nuestro Dios. Existe una razón para continuar, si existe. Existe una razón para seguirte esforzando, si existe. ¿Dónde la vas a encontrar esa razón para continuar? No la vas a encontrar en tu cónyuge. Por más bella o preciosa que sea esa persona, no la vas a encontrar en ella, en él. La vas a encontrar en Dios. Porque ambos compartimos una condición, personas con errores, con defectos, con pecado. Personas con una necesidad profunda de Dios. Hoy yo te quiero decir a ti, tu matrimonio tiene esperanza. Puede reiniciar, este puede ser el mejor año de tu vida en tu matrimonio. ¿Qué necesitas hacer? Iniciar contigo, voltearlo a ver a él, reiniciar esa relación con él. No puedes arreglar tus relaciones horizontales sin antes arreglar tu relación vertical con Dios. Hoy nuestro anhelo principal es que cada matrimonio pueda entender esto. Hoy puedas ver qué es lo que he puesto en mi corazón como un tesoro que está robando mi adoración. Puede ser para muchos hombres su misma esposa, o para mujeres su esposo o sus hijos, o un hogar, o el tener, o el poder, el dinero, la posición. ¿Qué es lo que has puesto como tesoro que está ocupando tu adoración? La adoración que debería de ser para Dios, muy probablemente si tu matrimonio está sufriendo, la has puesto en otro lugar. Así que yo quiero terminar pidiéndote por un momento que cierres tus ojos y que comiences ahí, que permitas que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tú escudriñes cada corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Cada matrimonio que tú has unido con un propósito, Señor, y que quizá hoy está sufriendo, hoy está enfrentando los problemas, situaciones difíciles en sus vidas, Señor. Padre, yo te pido que cada hombre, cada mujer aquí pueda verte en medio de sus situaciones, que puedan conectar contigo, que puedan decidir que su adoración será solo para ti y que tú tomarás, Señor, el control de sus vidas.
Sí, Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayudes a renovar nuestra mente, Jesús. Padre, cambia esos pensamientos, Señor, y acostúmbralos a vivir de acuerdo a lo que tú anhelas para nosotros, Jesús. Señor, haznos conocer tu grandeza. Señor, revélanos, Señor, que nacimos para adorarte, que nacimos para encontrar nuestro deleite, nuestra plenitud, nuestra felicidad en ti, Jesús. Que lo que el mundo nos ha ofrecido es tan vano, Jesús. Pero tú ofreces sanidad, restauración completa, Dios. Eres tú el único que puede hacerlo. Y a lo mejor tú estás aquí y puedes estar diciendo: yo no tuve un buen comienzo en mi matrimonio. Ahorita yo no estoy experimentando una plenitud en mi relación. Hoy queremos animarte a que puedas comprobar que adorar al Creador, al que hizo todo, al soberano Dios, al que estás teniendo la oportunidad de conocerle, pueda mostrarte que hoy puedes vivir en plenitud, en amor, en comprensión, en libertad, en una relación. Señor, haz tu obra, Señor, en cada pareja que hoy nos está escuchando, que no le ha encontrado el sentido para permanecer. Revélate a cada relación, Señor, de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
¿Por qué no terminamos? Ahí donde estás, si estás con tu esposa, con tu esposo, yo quiero que comiences a adorar a Dios por su creación. Ahí donde estás, comienza a decirle: Señor, te doy gracias por esta creación tan perfecta, tan hermosa. Señor, te doy gracias por hoy, te adoro, porque en tu soberanía la hiciste así, lo hiciste así, Señor. Padre, hoy te adoramos, Señor, porque tú nos has salvado y nos has acercado, Señor, y sabemos que somos inmerecedores, Señor. Sabemos que no merecemos tu salvación, tu amor, pero tú nos has dado todo, Dios. Padre, hoy bendecimos, Señor, y hoy te decimos: perdónanos si no lo hemos apreciado, pero hoy reconocemos que nos tenemos que conectar a ti, Señor.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.